Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 17 minutos de la mañana del martes 12 de noviembre, un día importante para todo lo que tiene que ver con la defensa jurídica de quienes recurran a un abogado de oficio. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque ayer la Comunidad de Madrid suscribió un acuerdo con abogados y procuradores para que, por un lado, estos reciban un sueldo más alto y, por otro, amplíen sus servicios, de los que, dicho sea de paso, se beneficiaron cerca de 86.000 personas, que no está mal, el año pasado. Bueno, vamos a saber cómo nos beneficia a todos este acuerdo y para ello le vamos a pedir ayuda a Eugenio Ribón, que es el decano del Colegio Oficial de Abogados de Madrid. El suministro de agua apta para el consumo es uno de los problemas con los que se están encontrando los valencianos afectados por las inundaciones de hace dos semanas. Y para no variar sobre este tema, también hay discrepancia entre la Generalitat, que está recomendando consumir solo agua embotellada, y el Gobierno Central, que mantiene que con hervir el agua que se tenga a mano es suficiente. Bueno, para salir de dudas, pues esto nos viene bien saberlo a todos, hemos invitado un día más a Irene Bustamante, que es la directora de IMDEA Agua.
Eli, ¿tenemos más secciones?
Pues sí, señora, tenemos unas cuantas, además, los martes. Por ejemplo, tenemos a Ciencia Cierta. Hoy Darío Pescador nos va a hablar de algún descubrimiento que tiene que ver con las personas sepultadas en Pompeya, que se siguen estudiando, y de un gato muy peculiar. En el Madrid Mazo Guapo de Nieves Ortiz vamos a darnos una vuelta por el museo que recoge la historia de la empresa municipal de transportes. Y con Clara Esteban nos engancharemos en serie una semana más. Nieves, ¿cuál es la buena noticia que has elegido para empezar el día?
Pues mira, una que nos lleva a Galapagar, donde a partir de este jueves 220 mayores van a poder recibir una serie de terapias asistidas con un perro que se llama Karma. ¿Y qué se pretende? Bueno, pues buscar la salud física, mejorar la emocional de estas personas que están en residencias de esta localidad madrileña. Es una actividad realizada por la psicóloga Pilar Forero y por un pastor belga que va a interactuar con estas personas mayores, una iniciativa basada en numerosos estudios que demuestran que gracias a la convivencia con animales, además de mejorar el estado de ánimo de estas personas, pues también mejoran su movilidad, su frecuencia cardíaca, los niveles de estrés, la presión arterial, y además estar en contacto con los canes disminuyen los riesgos de depresión, los niveles de ansiedad y la sensación de soledad de estas personas. Durante los meses de noviembre y diciembre, como digo, a partir de este jueves, se van a realizar dos sesiones lúdico-terapéuticas de una hora cada una en esas propias instalaciones de las residencias, con una metodología dinámica que va a ser activa y participativa. Fíjate que Karma va a llegar a estos centros de mayores después de que hace un par de meses el consistorio de Galapagar diese a conocer a Perico, un perro que fomenta la lectura entre los pequeños del municipio.
Bueno, pues después de la buena noticia que nos traía Nieves Ortiz, vamos con la frase motivadora. Aquí todo es para empezar en alto.
Bueno, no sé si motivadora, ¿no? Eli.
Pues estamos bien.
A ver qué os parece.
Estamos bien.
Es más bien una reflexión. Es de Fernando Fernán Gómez. Os lo digo así ya de entrada, para que cuando yo la lea, pues cambiéis mi voz por la suya así mentalmente, ¿eh? Como la tenemos todos en la cabeza, la voz de Fernando Fernán Gómez. Bueno, pues la frase es la siguiente. El trabajo es un castigo. La Biblia lo dice, lo impuso Dios y que sepamos, no lo ha levantado. No nos ha levantado ese castigo del trabajo y aquí estamos día tras día.
Vamos a ver. Estamos felices.
Estamos felices.
Bueno. Tenemos la suerte de que nos gusta el trabajo. Sí, esto es para quien no le gusta su trabajo.
Sí, bueno.
que es una maldición bíblica, que no te guste porque pasas un tercio de tu vida en el trabajo.
Un castigo divino, pero que no nos acaban de levantar ese castigo, se quejaba Fernando Fernán Gómez, como sabéis.
Bueno, está el hombre amargado con su trabajo, yo qué sé, no le gustaría.
Pues yo creo que le gustaba bastante.
Él quería a lo mejor estar holgando. En su casa.
Quizás, pero claro. para no gustarle, la verdad es que fue
lo hacía muy bien.
Prolífico porque era actor, pero es que además era director, guionista, escritor, hizo muchísimo de todo esto y todo.
A lo mejor quería la necesidad, el hombre estaba necesitado de un empleo, claro.
Bueno, Fernando Fernán Gómez nació en Lima, en Perú. Pero se trasladó a España siendo niño, desde muy pequeño, pues vivió aquí y desarrolló una carrera que abarcó pues más de 6 décadas y se convirtió pues en esa figura fundamental de la cultura española, ese personaje tremendamente popular, manejaba además todos los registros, el humor, el drama, la crítica social. Fue miembro de la Real Academia Española de la Lengua y obtuvo multitud de premios, incluidos el Príncipe de Asturias y varios Goya. Entre sus obras, pues bueno, recordamos, por ejemplo, La Lengua de las Mariposas, El Viaje a Ninguna Parte o La Vida por Delante, por mencionar tan solo algunas. Bueno, pues el trabajo es un castigo, la Biblia lo dice, lo impuso Dios y que sepamos no lo ha levantado. A ver si nos levantan el castigo, yo creo que nos estamos portando bastante bien.
Hombre, no sé.
¿No?
Yo me siento redimida.
Yo pienso que
redimida.
A mí ya me no lo deberían, sé. Igual hasta que me jubile no me lo levantan.
Pues seguramente no te lo van a levantar, así que, en fin, a seguir trabajando,
bueno, pues
compañera.
A
Unidad Móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Eli, ha comenzado en Bakú, en Azerbaiyán, la cumbre del clima y en la Casa Encendida hoy se celebra un acto llamado Compromiso con el Clima. Es un encuentro anual que va a contar con científicos, asociaciones vecinales y otros agentes que trabajan en la lucha por frenar el calentamiento global y la adaptación a sus consecuencias. Se incluye también al colectivo de chatarreros de Madrid, los grandes recicladores. Así que esta mañana vamos a conocer todos los detalles y cuáles son sus propuestas.
Sergio Martín Romo.
Hola, muy buenos días.
Te veo ahí con la maldición del trabajo pesando sobre tus hombros.
Yo sí, yo hasta bola. Me refiero que llevo una bola colgante. Bueno, una bola de preso en el tobillo.
Pero si te encanta.
Voy arrastrando.
Si te encanta ser el medio de los oyentes, venga ya.
Una oportunidad única. Que,
hombre, perdona, hombre, que te brinda a Onda Madrid. Hombre.
Siempre agradecido por esta oportunidad y por formarme para ello.
Claro que sí.
Un saludo, bueno, como siempre, a mis compañeros del máster en Colombia.
¿En Colombia?
Sí, claro.
¿Que ahora vas a ir a un máster a Colombia?
No, ya estuve, me refiero a toda la formación. Luego volveré, sí, porque me tengo que ir reciclando.
Así ha vuelto él, desde Colombia. Bien, con una energía. Bueno, vamos con el tema de hoy.
Sí, hoy una de apaños para arreglar algo que se había roto y salir de un apuro, salir del paso, ¿eh?
Bien.
¿Utilizaste una rebanada de sándwich de pavo para hacer una masilla y así sellar una grieta? ¿Reparaste el lavavajillas utilizando unas pinzas de la ropa para arreglar un desconchón? ¿Te quedaste ahí sin pintura del mismo color y entonces echaste colorante de paella? 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz, al WhatsApp o al Telegram, lo que mejor te venga, como siempre te digo, en este momento vital.
Pues nada, compañero. Luego te enseño el apaño que me he hecho yo.
Sí, ¿con qué?
Ayer
dame
unas
pistas.
Mira. Luego te...
¿Sí?
Sí. Que se
sin
me
nada,
había
me
roto la plaquilla para el imán de... Bueno, sí. Bien, ¿no? ¿Has
visto? Qué ingeniosa tú, ¿eh?
Ah, ingeniosa. Tampoco... tampoco ha sido una cosa... No me van a dar el Nobel por esto, pero...
Bueno,
¿qué?
Bueno,
es una
yo hubiese llamado al seguro.
También puede ser. Venga, hasta ahora, Sergio.
Hasta luego.
Carlos Renato, venga.
Pues
reto,
tenemos reto.
Reto.
Bueno, reto
a
que
ver.
Encima tiene música hoy, ¿eh?
Ah, sí.
Sí, claro. Esta chica, muy guapetona ella, se llama Dua Lipa.
Sí.
Hace conciertos, llena estadios, en fin, es una pasada de mujer.
Sí.
Guapísima, además.
Sí, bueno, sí.
Sí.
Sí,
tengo
sí,
un amigo
sí.
mío que dice que es guapérrima.
¿Ah, sí?
Que debe ser como algo muy, muy loco. Muy,
guapa, pero ya es superlativo.
Pues eso.
Sí.
Y sabes que nosotros hemos hecho muchas veces en el reto buscar al papá de...
Sí.
Pues hoy vamos a buscar a la mamá de... Dua Lipa. Y hay tres posibles candidatas que podéis ver en nuestro X Twitter, en arroba buenos días OM.
Sí.
Una que es rubia, otra que tiene unas poquitas canas.
Sí.
Estratégicamente colocadas. Y otra que es morena.
Bueno, ¿la B o la C?
Sí, le hemos puesto una letra
pues
cada una.
A mí la
una
B me parece más guapa que Dua Lipa.
A ver. Para gustos colores.
Yo también.
Tú ya sabes que, en fin, que estas cosas, a lo mejor es más guapa la madre que la hija. Si
también.
Es que esto
hombre,
pasa,
pues sí.
¿Eh?
Hombre, que sí pasa.
Aunque
ya lo
también
creo.
Digo que cuando uno quiere ligar con una señora, pues debería ver a su madre.
A su madre. Primero para ver en
yo
qué se va a convertir.
Yo esto lo he hecho. Yo sí.
Esto lo sabe tu suegra.
Tú, sí. Ya. Entonces, claro,
lo
te fijas y dices, hombre, claro, te fijas y dices, ¡buah!
Bien.
Si está muy bien,
sí,
dices, bueno.
Hacia eso va a evolucionar.
Hacia eso va y...
Da igual que ahora sea un desecho de tienda. Cuando sea mayor será igual de guapa que su madre.
Correcto.
Esto no funciona
esto.
Así, ¿eh?
Bueno, no lo
no
sé.
No funciona así.
Dua
bueno.
Lipa, la veis en arroba buenos días OM, nuestro X Twitter. También está en el reto OM en Facebook.
Sí.
El mismo reto y preguntamos cuál de ellas es la madre de Dua Lipa. ¿La A, la B o la C?
O la C, es tan fácil como entrar.
Fisionomía.
Intentar buscar algún tipo de parecido que
los
tampoco
pómulos,
tiene.
Pómulos, la nariz, sí, los ojos. Hombre,
bien.
Siempre algo se hereda.
Algo se hereda. Bueno, votamos por quien creemos que es la mujer correcta en este caso.
Eso es.
Y a la 1 menos 5 resolvemos.
La solución. Y en el caso de esto, pues no habrá demanda.
No, porque la madre, la
acuérdate
madre.
Con Bruce Springsteen y
hombre, claro.
Esto que tuvimos ahí
todo
un momento.
Todo el mundo creía que su hijo era tenía otro padre.
Eso es.
No lo sé, aquí no.
Aquí no hay
arriesgas.
Posible demanda.
Muy bien.
Pues ese es el reto de hoy.
Muy bien, arroba buenos días OM si jugáis a través de Twitter.
X Twitter.
El reto M.
En Facebook.
Muy bien, estupendo, de aquí un rato vuelves.
Hasta luego.
Venga. Son ahora las 10 y 19 minutos de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en inglés.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Pues hoy vamos a empezar hablando de un convenio muy importante que mejora las condiciones del turno de oficio en Madrid y además refuerza significativamente la asistencia jurídica gratuita. Este texto, que es el primero de estas características en España, ha sido suscrito hace unas horas, por la Comunidad de Madrid con abogados y procuradores de toda la región. Bueno, pero ¿quiénes pueden optar al turno de oficio? ¿Qué novedades presenta este convenio? ¿Van a seguir estos profesionales teniendo las mismas competencias o las van a ampliar? Bueno, para salir un poquito de dudas, hemos invitado a que esté con nosotros a don Eugenio Ribón, que es decano del Colegio Oficial de Abogados de Madrid. Señor Ribón, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado. Bueno,
y antes de nada, enhorabuena por haber suscrito este convenio. Decimos que es el primero que se firma de estas características en España, así que convenio importante.
Bueno para la Comunidad de Madrid, bueno para la abogacía y sobre todo bueno para la sociedad, para nuestros ciudadanos.
Bueno, si le parece vamos a empezar un poquito por lo básico antes de entrar, digamos, en el meollo de este acuerdo. Para que todos nos enteremos, ¿qué se entiende por turno de oficio?
Bueno, pues el turno de oficio es un conjunto de profesionales de la abogacía, de la procura, que están a disposición de todos los ciudadanos para que cuando no tienen medios económicos, eso no sea un obstáculo para poder ir a reclamar sus derechos ante los tribunales y que todos seamos iguales en el caso de que tengamos que demandar justicia. Así viene recogido en nuestra Constitución, en el artículo 119, pero es más curioso, así se instauró en 1596, cuando se fundó el Colegio de Abogados en el convento de San Felipe por 37 compañeros. Y desde entonces siempre habrá un abogado para aquel que demande justicia y que no pueda pagar uno privado.
Claro, ¿cómo se determina que alguien puede o no puede pagar un abogado privado?
Pues hay establecidos una serie de límites económicos y cuando se está por debajo de ese umbral económico, en función del número de miembros de la familia, es decir, unas tablas matemáticas, se le otorga un abogado y un procurador para que no quede desamparado ante la ley, para que pueda reclamar eso que necesite en cualquier ámbito. No solo estamos hablando de detenidos, estamos hablando cuando hay un tema de familia, un divorcio, un despido en el ámbito social, cuando tenemos que reclamar algo, una multa por lo que sea, a la administración, es decir, en todos los órdenes, civil, penal, laboral o contencioso administrativo, siempre habrá un abogado y un procurador para un ciudadano que lo necesite.
Corríjame si me equivoco, pero los abogados del turno de oficio son abogados que generalmente ejercen en otros lugares y que luego se prestan voluntarios, ¿no?, para este turno. Lo digo porque muchas veces tenemos esa idea de que los abogados del turno de oficio son, permítame que lo diga, peores, lo digo entre comillas, que los abogados a los que se les paga o que ponen menos interés.
Pues son los mismos abogados, o somos los mismos abogados.
Claro.
Este decano también es abogado del turno de oficio, además de tener su propio despacho. En la abogacía del turno de oficio no solo están compañeros de la máxima calidad, sino que a diferencia de lo que sucede en el sector privado, en que cualquier compañero que haya cumplido los requisitos puede ejercer la profesión y poner una placa, en la abogacía de oficio no. En la abogacía de oficio, para acceder a este turno, se necesitan, además de una formación específica cualificada que no tiene el resto de los compañeros, también el poder demostrar que se llevan una serie de años, en el caso de la Audiencia Nacional del Tribunal Supremo, al menos 10 años con experiencia cosechada y éxito garantizado para que los ciudadanos tengan la mejor defensa.
¿Qué tipo de delitos son para los que más se le reclaman a ustedes?
Bueno, pues la casuística es enorme, tan grande como la del Código Penal, y nos podríamos sorprender. Hay historias verdaderamente para hacer libros y libros o películas, pero son muy frecuentes. Por desgracia, los temas que afectan a violencia sobre mujer siguen siendo una lacra en nuestra sociedad y demandan mucha asistencia jurídica, y ahí se envía tanto abogado para la víctima como para el supuesto investigado. Es decir, que se cubren las dos facetas. Son muy frecuentes también los delitos contra el patrimonio, ya sean hurtos, robos. Son frecuentes los delitos también de seguridad vial, es decir, las alcoholemias, que cuando nos pasamos pues de la raya con alguna copa de más, pues eso también es una infracción penal seria y requiere la asistencia de un abogado.
Bueno, por lo que veo, son sobre todo delitos penales, más que civiles o que estén dentro del orden contencioso administrativo.
Bueno, la carga penal es muy importante, pero en materia civil hay muchísimos, y en materia laboral, fíjense que el año pasado, solo en Madrid, tuvimos más de 155.000 designaciones, que significan 155.000 familias que tenían dificultad para ir a los tribunales, aunque sea para reclamar unos gastos hipotecarios, una cláusula suelo, un desahucio, una pensión de alimentos, y esas 155.000 familias recibieron la mejor asistencia gracias a ese turno de oficio.
Bueno, estamos hablando de que el año pasado hubo cerca de 86.000 personas que pudieron beneficiarse del turno de oficio, sí que estamos hablando de un número muy importante de ciudadanos que pudieron acogerse a este servicio. Bueno, sobre este convenio firmado ayer, este convenio que podríamos denominar histórico, porque ya decimos que no hay precedente, ¿qué mejoras presenta para los profesionales, pero también para los clientes, si es que presenta alguno?
Sí, presenta muchas novedades y buenas, sobre todo para la ciudadanía. Cuando un profesional está bien tratado, necesariamente eso se tiene que traducir en una mejor asistencia siquiera. En primer lugar, significa una progresiva subida de los baremos de lo que se le paga al abogado de oficio. Esto va a ser un 3% lineal durante los próximos años, 25, 26 y 27, que se une al 4% que se subió ya en el 2024. Y es que esa contraprestación, esa retribución, venía congelada desde hacía muchísimos años. Después también es importante señalar que se crean nuevas actuaciones para poder proteger mejor a los ciudadanos. Por ejemplo, cuando hay unos recursos de apelación contra determinadas resoluciones judiciales, o cuando hay demandas cruzadas, un ciudadano demanda a otro y a su vez este otro ha demandado al uno, eso no estaba contemplado, órdenes de alejamiento en materia de violencia, cuando hay una doble condición de acusación y defensa, es decir, se mejora la cobertura para que todos los ciudadanos tengan cubiertas, tengan asistencia en todas las situaciones que requieran, y que eso además se traduzca en la retribución que merece el profesional como cualquier otro trabajador o profesional por cuenta propia que desarrolla esa actividad.
Claro, porque vamos a hablar también de las necesidades que tienen ustedes. Van a recibir una mejor retribución porque no estaban, digamos, equiparados con otras profesiones en lo que se refería sobre el servicio. Me saldrá servicio de guardias en festivos, ¿no? Ahí había algún tipo de discriminación, por decirlo de alguna manera.
Sí, el profesional que se dedica al turno de oficio es un profesional que tiene una inmensa vocación de servicio público. Lo hace porque quiere servir a la sociedad y quiere contribuir con su saber al desarrollo, pues, de una sociedad más justa. ¿Pero qué sucede? Bueno, pues que, como todos los profesionales, al mismo tiempo también tiene que atender a sus familias. Y cuando llegaba la Nochebuena, o cuando llegaba la Navidad, o cuando llegaba Nochevieja, el Año Nuevo, el Día de Reyes, ese profesional abandonaba a su familia, pues, a la 1 de la mañana, a las 3, a las 11 de la noche, no llegaba la comida de Nochebuena, porque había un ciudadano que lo necesitaba, igual que sucede también con los profesionales sanitarios que están al pie del cañón, con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con los conductores de autobuses, con tantas otras profesiones. E igual que se les reconoce a ellos ese plus en esas fechas tan señaladas, pues ese cariño y reconocimiento, pues, también hoy se otorga a la abogacía y a la procura.
Bueno, con este convenio, ¿ven ustedes cumplidas todas sus expectativas? ¿O todavía queda alguna cosilla más que hay que reclamar, bueno, y que se hará, digamos, a medio o a largo plazo?
Este convenio, sin lugar a dudas, es un punto de inflexión y es un cambio de rumbo que significa reorientar, pues, de acuerdo a unos principios de dignidad, el tratamiento de la abogacía y de la procura. Todavía quedan cosas, pero también hay que ser conscientes que significa un avance muy significativo y, por lo tanto, creo que nos podemos dar por satisfechos en este momento, tanto la propia comunidad como los profesionales que se dedican a ello en la abogacía y en la procura, y sobre todo saber que redundará en una mejor asistencia a los ciudadanos.
Pues es muy, muy importante, es verdad, que a ustedes no les conocemos de cerca hasta que no les necesitamos generalmente. Con un poquito de fortuna no les necesitamos nunca, pero está muy bien conocer un poco cómo funcionan ustedes, que les mejore las condiciones, porque, como bien dice usted mismo, eso siempre redunda en un mejor servicio a los ciudadanos, que ya saben que pueden contar con esos abogados del turno de oficio en caso de que se encuentren en un apuro y no tengan dinero suficiente para pagar a un abogado que va, digamos, con su propio bufete. Antonio Ribón, decano del Colegio Oficial de Abogados de Madrid, que le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Y, de nuevo, pues, hombre, enhorabuena y felicidades por haber conseguido llegar a ese acuerdo que ha cristalizado, digamos, en este convenio.
Muchas gracias, encantado, y al servicio de los madrileños.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
En el partido de la una nos gustan los nuestros y nos encanta escucharles.
Hola, Lucas Vázquez, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
José María Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Damos voz a los aficionados.
Porque el año pasado, bueno, pues sonó la flauta y ya está.
Pues sonó la flauta, dice Carlos, ¿qué te parece?
A mí me gustó mucho la flauta esa que sonó el año pasado.
Contamos la última hora de los equipos madrileños.
Kylian Mbappé está recuperado, Courtois lesionado.
No han entrado en la convocatoria Lenormand, Barrios y Azpilicueta.
Y nos emocionamos.
¡Vamos!
De lunes a viernes a la una en punto, quedas convocado.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí. Con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre. Donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla. Verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Estreno mundial. El musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra. El musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
En Bakú, en Azerbaiyán, ha comenzado la cumbre del clima y en la Casa Encendida esta misma tarde se va a celebrar Compromiso con el Clima, un encuentro anual que va a contar con científicos, asociaciones vecinales y otros agentes que trabajan en la lucha por frenar el calentamiento global y la adaptación a sus consecuencias. Bueno, incluyendo también al colectivo de chatarreros de Madrid, que son los grandes recicladores y de los que nos acordamos poquito. Bueno, Gloria Talavera está ahí en la Casa Encendida y tiene todos los detalles, Gloria.
Sí, Eli, va a ser una jornada aquí muy intensa en la Casa Encendida junto a la Fundación Monte Madrid y la organizadora ya está con nosotros. Hoy nos acompaña Antonella Broglia y cuéntanos qué es lo que va a suceder desde este mismo momento, porque veíamos en la puerta muchos jóvenes dispuestos a ofrecer soluciones, ¿no?, para mejorar la situación climática.
Bueno, más que soluciones, buenos días y gracias. Relatos. El evento hoy se llama Relatos porque pensamos que la crisis climática necesita nuevos relatos. Hay que dejar de un lado el relato catastrofista y otros que nos están echando atrás, o nos están asustando, nos están alejando de esta problemática. Nuevo relato. Entonces, empezamos por esta mañana. 175 chicos de quinto y sexto, de primaria, de cuatro coles, el Valle Inclán, el Navas de Tolosa, el Ponce de León y 10 chicos con discapacidad intelectual del Centro Especial Afandice de Villaverde van a trabajar con nosotros una serie de mediadores y una cantante, una experta en guiones, para crear relatos deseables en el futuro. Es decir, futuro no como catástrofe, sino como oportunidad. ¿Cómo podría ser su cole, un cole regenerado, un cole fresco? ¿Qué podemos hacer desde ahora para este futuro que es posible? Van a aprenderse estos relatos que ellos mismos han escrito, los cantamos con un rap y luego esta tarde ya desde sus casas se los van a explicar a todos sus compañeros, a su madre, a su padre y a todos sus vecinos. Esa es parte uno.
Eso es por la mañana, pero por la tarde, decíamos, por aquí van a pasar muchísimos colectivos, entre ellos los chatarreros de Madrid, sí, que tienen una función muy importante, sí, en cuanto al tema del reciclaje.
Sí, ese es otro relato que hay que subvertir, ¿verdad? El chatarrero, una figura que se está quedando atrás. No, llevan siglos de experiencia en economía circular y ahora, ¿verdad?, es como si no existieran, pero están haciendo un trabajo fundamental para nuestros barrios. Entonces, se han unido en asamblea, también un grupo de Villaverde, y vienen a leer un manifiesto donde ellos dicen que se ponen a disposición de las comunidades para seguir haciendo economía circular, pero que necesitan poder trabajar, que las leyes se lo están impidiendo. Entonces, ese es su relato.
Jóvenes ambientólogos, por ejemplo, ¿qué nos van a mostrar?
Bueno, por ejemplo, los jóvenes científicos de la Rebelión Científica, cansados ya de que todos los papers que publican y de todos los estudios del IPCC, los medios no los publiquen y la gente no quiera leer la noticia científica. Entonces cambian de relato y hace 2 años hicieron una protesta frente al Congreso para demostrar que estaban entonces los medios y que fueron, ¿no? Esa es una. Otra es una joven activista de Greenpeace, que después de 40 años está en España, Greenpeace, quieren subvertir también ese relato del activismo de referencia. Y otras jóvenes que se han reunido en una asamblea durante 1 año para estudiar el cambio climático y ponerse de acuerdo entre ellos, no como los políticos, que no se ponen de acuerdo. Ellos sí se pusieron de acuerdo.
Hijos de agricultores, ¿no?, que saben muy bien lo que está pasando en,
exacto,
el campo.
Uno de estos científicos de la Rebelión Científica vio la cosecha de su padre y de su hermano destruida. Y desde ahí que empieza su lucha. Dejó de ser ambientólogo, empezó a ser activista. Porque decía, esto se tiene que activar, la gente lo tiene que saber.
Y una joven TikToker que se llama Laura Rebull, ¿qué propone en las redes sociales?
Ecofeminismo. Ella dice, el activista no es solo un hombre poderoso que monta y hace demostraciones encima de las torres y cuelga vallas. No, una chica puede y le pasa al activismo lo que le pasa a todo, machismo. Entonces, activista, hombre, blanco y de clase media, porque ser activista te lo tienes que poder permitir. Tienes que tener tiempo de ir a las protestas. Una mujer de la limpieza no puede ser activista porque tiene que estar trabajando. Ella dice, no, vamos a hacer un espacio más amable para el activismo. Para las chicas también, para las personas que están excluidas, para todos y todas.
Pues de todo esto se va a hablar a lo largo de este día, como decíamos, en la Casa Encendida, una actividad organizada por la Fundación Montemadrid. Hemos estado con su coordinadora, con Antonella Broglia, así que yo digo que aquí se van a escuchar relatos muy interesantes y que cada uno saque sus propias conclusiones.
Por supuesto, que cada uno se lleve lo que quiere. Nosotros durante 4 horas no vamos a parar de hablar. Por cierto, somos 2, un co-comisario, Manu Pascual de Zuloarc e yo mismo. Lo hacemos entre los dos. Durante 4 horas no vamos a parar de hablar.
Pues muchísimas gracias. Decía yo, la coordinadora es Antonella Broglia y ella está a punto de comenzar este acto aquí en la Casa Encendida. Eli.
Bueno, pues un acto muy interesante, Gloria. Gracias. El suministro de agua en las localidades afectadas por la Dana es uno de los muchos problemas con los que se están encontrando sus habitantes. Se espera que el agua llegue a todos estos lugares en poco más de una semana, pero otra cosa es su potabilidad, es decir, su capacidad para ser apta para el consumo humano. Mientras el gobierno central dice que con hervir el agua un ratito es suficiente, desde la Generalitat Valenciana recomiendan consumir solo agua embotellada. Ni en esto se ponen de acuerdo las dos administraciones. En fin, como nos parecía un tema curioso, un tema interesante, basta con hervir el agua cuando tenemos sospechas de que está contaminada, o es mejor recurrir a lo seguro, que es el agua embotellada. Bueno, pues recurrimos nosotros a Irene de Bustamante, que es doctora en geología por la Universidad Complutense de Madrid, profesora del Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Alcalá y directora de IMDEA Agua. Nadie sabe más de agua que ella. Irene de Bustamante, muy buenos días de nuevo.
Hola, buenos días, Eli, ¿qué tal estás? Bueno, lo de que nadie sabe más, no, hay muchos que saben muchísimo más que yo.
Bueno, a lo mejor lo mismo, más lo dudo, pero en fin. Bueno, hablemos de este tema que nos ha parecido curioso e interesante, porque es verdad que los ciudadanos de a pie no sabemos muy bien, en un caso parecido, ante la duda de que un agua pueda ser potable o no, apta para el consumo humano o no, ¿cuál de las dos opciones que se plantean desde las diferentes administraciones es la más adecuada? Vamos a empezar, si le parece, desde el principio. ¿Por qué es peligroso beber agua del grifo? Puede serlo, por lo menos, en el caso de que lo tengan, en los pueblos afectados por las inundaciones. ¿Con qué tipo de patógenos pueden estar contaminadas esas aguas?
A ver, esto realmente quien debe de decirlo son las plantas de tratamiento y las autoridades sanitarias de esa comunidad, porque aquí no tenemos datos, o sea, yo no tengo datos de análisis. Cuando recomiendan beber agua embotellada o agua hervida es porque se tendrán sospechas de que ha habido alguna rotura, alguna contaminación por rotura de la red de saneamiento o por rotura de la red de aducción, y que el agua que llega al grifo podría estar en algunos sitios contaminada. Pero eso solo lo saben ellos, que son los que tienen el registro.
En este caso concreto sí, pero en general, ¿qué tipo de patógenos pueden contaminar el agua? ¿Qué tipo de, digamos, de bacterias o de elementos nocivos para la salud humana tienen como medio, digamos, el agua? ¿Cuáles pueden sobrevivir y pueden afectarnos negativamente? Claro.
Pues muchos tipos de virus, de bacterias y de protozoos. No todas las bacterias son malas, no todos los virus son malos y no todos los protozoos son malos. Pero los que se consideran patógenos, que generalmente suelen estar relacionados con aguas residuales, porque son eliminados por el cuerpo humano, esos, claro, no. El agua no es potable. ¿Cómo se pueden eliminar? Y hablamos solo ahora mismo de patógenos.
Sí.
Es cierto que lo del hervir el agua para eliminar patógenos se ha usado toda la vida. Si hervimos el agua, es decir, que llevamos el agua hasta 100 grados y la dejamos pues un minuto si estamos en zonas costeras o si estamos a más de 1.000, 1.500 metros, 3 minutos, esos organismos se inactivan. Pero estamos hablando que inactivamos, o sea, que el agua sería potable microbiológicamente, pero eso no quiere decir que química o físicamente el agua sea potable. Entonces, es mejor, hombre, si tenemos agua, la posibilidad de tener agua embotellada en situaciones de emergencia, como es el caso, si no, el agua del grifo de toda Europa es potable, a no ser que haya un cartel por una avería o por algo, o un aviso que te digan que no es potable, sino el agua del grifo es potable. Pero en una situación de emergencia, como puede ser esta, pues si hervimos el agua, vamos a eliminar los patógenos, pero no sabemos si vamos a eliminar otras cosas, porque no sabemos esa contaminación del agua del grifo, por lo menos yo no lo sé cómo se ha producido. Si ha sido por una rotura de una tubería en la que ha entrado lodo, pues además de lodo y yo qué sé lo que circula por esas calles, además de patógenos, pues pueden ir metales pesados, hidrocarburos, nitrógeno, que sabe nadie. Sin una analítica no se puede saber qué es lo que va.
Claro, porque si hablamos de
el agua, pues sí, eliminan patógenos.
Perdone, Irene, decía que, claro, hervir el agua no elimina, como bien apuntaba, ni los metales pesados ni los pesticidas, por ejemplo, ¿no?
Pues los metales pesados, si el agua lleva lodo y la dejamos sedimentar y luego la filtramos, a lo mejor los hemos eliminado. Los pesticidas, pues no sé si a 100 grados se van a degradar, pero es que realmente no sabemos lo que va. No sabemos lo que va. Entonces, si hay la posibilidad de beber agua embotellada, pues es mejor, pero en las situaciones de emergencia a veces no la hay. Entonces, si no tienes posibilidad porque no tienes agua embotellada y necesitas agua, más vale que la hiervas, porque por lo menos una de las fuentes de contaminación la eliminas.
Ya, pero si tenemos que optar, ¿tenemos las mismas posibilidades de hervir agua o de beber agua embotellada? Tiremos por el agua embotellada, que sabemos al 100% que no tiene ningún tipo de contaminante. Por otro lado, el agua hervida, le pregunto, yo he escuchado alguna vez que uno no puede vivir permanentemente de agua hervida porque hay propiedades del agua que se eliminan. No sé si es cierto o no.
A ver, es que a veces confundimos con el agua hervida y el agua que evaporamos y luego recogemos en un colector.
Sí.
O sea, es que es distinto. El agua hervida, podemos vivir con el agua hervida, igual que tomamos sopa. La sopa la hervimos y podemos tomar sopa toda la vida. Es decir, que no. Si, otra cosa es que evaporemos el agua y ese vapor, luego lo recojamos, vuelve a estar líquido. Entonces le estamos quitando estamos desmineralizando prácticamente el agua, pero un agua hervida no. O sea, el agua hervida no la desmineralizamos. Simplemente eliminamos patógenos y chimpún. No eliminamos más.
Bueno, claro, estamos siempre pensando en gente adulta. Yo, por lo menos, cuando hablas de las víctimas de la inundación, claro, luego hay mucho niño, por ejemplo, niño muy pequeño, que hay que tener muchísimo cuidado con el agua que les damos, porque ahí está pues, la salmonela, ¿no?
Sí. ¿Qué otro? Hombre, la salmonela es un patógeno que eliminaríamos hirviendo el agua.
Perfecto.
Pero si tenemos nitratos en el agua, no los eliminamos hirviendo el agua.
Ya.
Y para los niños pequeños, pues no es conveniente darles agua con nitratos. Por ejemplo, que no digo que los haya, digo por ejemplo.
Claro.
Porque yo no sé cuál es la calidad del agua actualmente en la Comunidad Valenciana, en esos pueblos que han sufrido la inundación.
Hombre, hay que decir que el agua en Valencia, en toda la Comunidad Valenciana, de sabor es malísima. No voy a decir otra cosa, sabe fatal. Y generalmente casi todo el mundo lo que tiene en casa es agua mineral, agua embotellada o agua en garrafas. Y eso, en este caso, puede haberles venido muy bien a las personas afectadas si han conseguido salvar esas garrafas. No es lo mismo que Madrid, donde todos bebemos agua del grifo porque es una agua extraordinaria. Pero en Valencia es verdad que sabe muy mal.
Es extraordinaria. ¿Y por qué en Valencia? A ver, también los de Madrid tenemos un conductivímetro en la lengua.
Ya, también.
Y entonces todo el agua nos parece mala. Yo la verdad es que generalmente bebo agua del grifo en Europa donde voy.
Ya.
El agua es más dura, más salobre, tiene más sales. Y nosotros en Madrid no estamos acostumbrados, entonces decimos que mala es el agua. Pero el agua, o sea, es potable, es totalmente perfecto, sí, potable, aunque pues tenga más sales y a los de Madrid no nos gusta.
A los propios de Valencia, por ejemplo, el agua de Valencia tiene muchísima cal, por ejemplo,
sí,
¿no?
Y la de Cuenca, sí, también.
Claro.
Y bueno, si tomamos agua embotellada de, ¿cómo se llama? Solán de Cabra, es la de Cuenca.
Sí, sí, es verdad.
Y es también, y también es dura, o sea, es un agua dura. Entonces, bueno, que bueno, lo de los gustos, para los gustos están los colores.
También es verdad. Bueno, hay que tener claro eso, que en toda España, quitando en, cuando ocurren cosas como esta de la Dana, sí, el agua es potable, perfectamente potable, cuando abrimos el grifo.
El grifo. Y eso es un lujo.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Y que en caso de duda, si tenemos las dos opciones, agua embotellada, sí, o agua hervida, tiremos por
yo
la embotellada.
Si tengo embotellada, tomaría embotellada, porque estamos en una situación de crisis, no sabemos realmente cuál es el estado del agua. Porque para la hervida solo te elimina patógenos.
Ya.
Si hay otras cosas, pues no lo sabemos.
Bueno, pues yo creo que ha quedado clarísimo. Repito, en caso de duda, agua embotellada o agua hervida, tenemos las dos posibilidades, agua embotellada. En caso de duda, agua hervida o no beber, o beber agua del grifo, agua hervida al 100%. Claro. Yo creo que con eso lo dejamos muy claro. Irene de Bustamante, muchísimas gracias. Directora de IMDE Agua, entre otras muchísimas cosas, le agradezco muchísimo que haya estado un día más con nosotros.
Gracias a ti, Eli. Y un saludo.
Abrazo. Un abrazo.
Chao, chao.
Carlos Sonorato.
Ay, eres como
llevamos,
el agua.
¿Cómo
eres
llevamos?
Como el agua.
Que hacia ti me
de la fuente.
Exacto. Bueno, ¿cómo llevamos el reto?
Me estoy riendo mucho.
Con ya sabes Dua Lipa y sus tres madres.
Que llevamos varias temporadas, ya unas cuantas en X Twitter. Sí. Y esta temporada hemos debutado en Facebook.
Sí, señor.
Hacemos como al revés.
Sí, la vamos gente a la contra.
Al
sí.
principio en Facebook y luego en Twitter. Nosotros empezamos en Twitter y ahora estamos también en Facebook.
En Facebook. Dentro de nada pues estaremos...
En TikTok. En cuanto empieces a hacer bailes, en TikTok. Ya esto ya lo...
¿Tú crees?
Sí, sí, yo te
¿En
veo.
En Instagram no estamos. Tampoco.
Instagram.
Hombre.
Y, bueno, pero es que eso es más de fotos y nosotros somos la radio. Son para los de la tele.
Pero
que
guapos...
Les gusta salir. Hombre, guapos
somos. Un rato.
Mi madre me lo decía todas las mañanas antes de salir de casa. Hijo, eres muy guapo. Y ya. Yo, mamá, ponte las gafas.
Porque madre ni más que una, no tres.
Ay, y es que claro...
En el reto hoy, claro.
Y es que alguien llamándose Dua Lipa podría tener dos madres, ahora que lo pienso, pero no, solo tiene una.
Dua Lipa no tiene que tener ninguna madre.
Te decía que me hace mucha gracia porque, claro, en Facebook la gente suele comentar más.
Sí.
En Twitter somos más cañeros para otras cosas, pero en Facebook es como más comentar, ¿no?
¿Y qué dicen?
Y dice Roberto, claramente es la A, es que es mi suegra.
Ah, claramente, eso dice Roberto.
Y yo te digo, Roberto,
ya.
Ja,
Roberto, en fin, vive en un mundo
de fantasmas. Vive en un mundo de fantasmas.
O de fantasía,
Fantasmas,
claro,
fantasmas se llama.
Esto
los miércoles, al final del programa, siempre tenemos tu momento
con Álvaro Martín. Sí,
con los fantasmas. También. Bueno, bromas aparte. Roberto dice que es la A. Oscar también dice que es la A. Pero mira, por ejemplo, Pat dice, no, yo creo que es la B, fíjate.
Pues sí.
A
mí me parece la más guapa la B. ¿Qué quieres que te diga?
Es muy guapa, es muy estilosa.
Muy guapa.
Pues la A es una señora que tiene pelo a dos colores.
Sí.
Digamos que tiene sus mechitas rubias. La B, pues tiene sus mechitas de cana.
Bueno, mechitas rubias.
A ver.
Que tiene todo el pelo rubio,
¿no?
Menos la...
Vale.
Hombre, más que californiana, es que lleva media cabeza negra. O sea, y otra media rubia. Más
no,
o menos.
No, yo la peluquería no la controlo mucho, la de mujeres. La B tiene, pues eso, ese toquecito de cana. Y la C es una señora morena.
Sí.
¿Cuál de ellas es la madre de Dua Lipa?
Bueno, ¿cómo van las votaciones? Que no me lo has dicho todavía.
Te estaba dando ahí misterio.
Ya.
Pues si en Facebook gana la opción de la A, en Twitter no. En Twitter la opción que dicen es la C. 43% para la C.
Sí.
Y luego está empatada la opción A y la B. Bueno. La señora guapísima de la B, 29%, sí. Y la de dos colorcillos, 29% también.
Bueno, la que no sea, le va a sentar fatal. Que le doy por la madre de alguien.
Yo
pero,
ya me quedo tranquilo. Bueno. Si se enfadan porque hemos dicho que tiene un color de pelo más o menos adecuado, tal, ya me importa menos que el día de Bruce Springsteen, que lo pasé muy mal por él, porque pues él era el padre de la criatura.
Y todo el mundo pensaba que era quién, no me acuerdo en aquel momento. No me acuerdo quién
pero,
era.
Pero claro, es que se parecía también, ¿eh?
Sí, sí.
A lo mejor abrimos un camino.
Abrimos un melón que no conviene.
Pero lo de las madres y más la biológica, pues es que hay pocas dudas.
No hay problema.
Sí.
Bueno, podéis seguir jugando, evidentemente, hasta la 1-5, que es cuando resolveremos este... Bueno, lo hará Carlos Honorato, que es el que sabe la respuesta.
Tú tienes tu intuición, ¿no?
Vale. No sé, yo... Sí, yo tengo mi intuición.
Pero no lo digas, porque ya sabes que si no...
No.
Hay influencia
No, hay gente que puede pensar que miento cuando digo que no conozco la respuesta.
Y
no
es
la
verdad.
La conozco. Yo voto lo que se me ocurre y casi siempre pierdo. Pero porque
es, es más bonito, le da más emoción, porque si tú supieras todos los trucos, pues entonces ya serías ya,
me aburriría un poco.
Como claro les pasa a los magos, ¿no? Les ves las caras de aburridos que llevan, pues porque se saben pues, todas las cosas.
Bueno, arroba buenos días OM si queréis jugar con Carlos a través de X Twitter.
Sí. Y, por supuesto, en Facebook, el Reto OM.
Bueno, en cualquiera de las dos plataformas está colocada la misma fotografía.
Es la misma foto.
Cuatro mujeres estupendas, una
la
es Dua
Lipa. La izquierda es Dua Lipa, sí.
Y otras tres, pues tres mujeres que podrían ser
su madre. Sí.
Habrá que votar por una de ellas.
A ver si encontramos a la madre de Dua Lipa.
Perfecto, pues nada, de aquí a otro rato importante vienes y me cuentas.
Venga.
Nos vamos acercando poco a poco a las 11 en punto de la mañana y ya sabéis que es una hora en la que aprovechamos para hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué? Porque llegan nuestros compañeros de los servicios informativos a ponernos al día. Les escuchamos y después volvemos porque todavía tenemos por delante dos horas de radio.
Someone to tell you to go.